12 y 55 minutos, vamos a hablar de alquileres, que esto también es importante, y para eso, qué mejor que hablar con José Ramón Zurdo, director de una de las más prestigiosas empresas de gestión de alquileres de Madrid, como es la Agencia Negociadora del Alquiler, que es la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión de los alquileres llega hasta el punto de pagar directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de los inquilinos que selecciona. Además, les ofrece gratuitamente el obligatorio certificado de eficiencia energética que hay que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pilar.
En su condición de abogado especializado en arrendamientos y siguiendo con los comentarios que a preguntas de nuestros oyentes nos viene realizando habitualmente de la actual ley de arrendamientos urbanos, hoy también tenemos algunas preguntas que realizarles, como por ejemplo, ¿cualquier persona tiene capacidad para firmar un contrato de arrendamiento de vivienda?
Pues mira, Pilar, para firmar un contrato de arrendamiento es necesario, para ser el arrendador, el dueño, sí, lógicamente, ser propietario de la vivienda o usufructuario de la misma. El usufructuario es la persona que tiene el uso y disfrute de la vivienda. Así, por ejemplo, los nudo propietarios no pueden nunca alquilar viviendas, solo los usufructuarios. Y, en cambio, para ser arrendatario no se exige tener ninguna cualificación especial. Ahora bien, eso sí, en ambos casos, todas las personas que quieran alquilar deben ser mayores de edad, y, o menores, están emancipadas, ¿no? Y además no deben tener limitada su capacidad jurídica y de obrar. Por ejemplo, si quiere alquilar una vivienda a un menor, debe ser o bien con el consentimiento de sus padres o bien con el consentimiento del tutor que tenga este asignado, claro.
Así de claro.
Así de claro.
Bueno, pues tampoco es tan complicado realmente, pero son cosas que debemos saber, efectivamente.
No, es que hay muchas veces que no se hace así. A lo mejor alquila la vivienda a un nudo propietario y no tiene capacidad porque no tiene el uso de disfrute. Pasa mucho cuando fallece, a lo mejor en un matrimonio el marido, hereda, sí, la mujer la nuda propiedad, sí, o los hijos, y los hijos no pueden alquilarlo. Tiene que alquilarlo la mujer, que es la que es la usufructuaria, ¿no? Y se cometen barbaridades, de verdad. Cuando ves contratos dicen, bueno, si usted no tiene capacidad para arrendar, ¿qué está haciendo, no? Es increíble, de verdad.
Sí. Bueno, pues es importante desde luego tener la opinión de los profesionales, de los que sabéis de esto. Oye, José Ramón, otra pregunta. ¿Se aplican las mismas normas para el alquiler de viviendas libres que para el alquiler de viviendas de protección oficial?
Vamos a ver, esto crea muchos problemas. Mira, en el supuesto de que este tipo de viviendas protegidas se puedan alquilar...
Esa es otra, pero bueno, bien. Sí. ¿En ese supuesto?
En ese supuesto, sí. Digo esto porque en algunos casos las viviendas con protección pública, hasta que no hayan pasado un determinado número de años, que suele ser 10, o hasta que no se hayan devuelto las ayudas recibidas o cancelado los préstamos convenidos, no se pueden alquilar libremente. Ahora bien, en el supuesto de que sí, los únicos matices que diferencian los contratos de alquiler de viviendas públicas o libres está en lo siguiente. Los arrendamientos de viviendas con protección pública, los contratos tienen que tener unas determinadas formalidades que no se da en los arrendamientos libres. Además, la renta no es libre, sino que viene indicada por unos módulos oficiales que establecen unos límites los cuales nunca se pueden superar. También en el alquiler de viviendas protegidas se pueden repercutir a los inquilinos una serie de gastos cuya repercusión no es normal en los alquileres libres, como pueden ser, por ejemplo, los gastos de comunidad y el impuesto de bienes inmuebles. Y, por último, las viviendas con protección pública deben alquilarse siempre con sus anejos inseparables, como son los garajes y trasteros que tengan estas vinculadas. Por ejemplo, un propietario en el alquiler de una vivienda con protección pública podría alquilar la vivienda, pero no podría reservarse nunca para su uso el trastero o el garaje. Estos anejos, forzosamente, debe también alquilarlos junto con la vivienda.
Fijaos esas diferencias, ¿eh? Qué importante saberlo.
Es básico, de verdad, porque también se cometen muchas irregularidades y luego viene el IBIMA, que es el órgano de la Comunidad de Madrid, sancionando y metiendo unas multas tremendas por no llevar bien todo esto.
Por eso yo digo siempre que hay que acudir a profesionales para todas estas cuestiones, que son los que saben, desde luego, como los de Agencia Negociadora del Alquiler. Así que ya lo saben, ¿eh?, los oyentes, si desean que el gestor de sus alquileres se implique en la gestión hasta el punto de que sea el mismo gestor el que les pague directamente y sin retrasos las rentas de los inquilinos que le selecciona, no duden en ponerse en contacto con el teléfono gratuito de la Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. 920-2011. José Ramón Zurdo, gracias.
Un saludo, Pilar.
Adiós.
Gracias.